de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta cuarta semana hemos añadido a este anuncio de San Pedro, que es el querigma principal de la predicación cristiana: vosotros habéis crucificado a Jesucristo, etcétera, de lo que hemos hablado estos días. Y el último día, pues, dijimos y hablamos de convertíos a Jesús, y hoy se añade: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es importante, y para eso estamos aquí, para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? ¿O qué puede ser eso del Espíritu Santo? A lo mejor lo hemos oído nombrar, pero a medias en nuestra vida, porque la verdad es que en muchas épocas no se ha hablado del Espíritu Santo. Se habla poco. Teníamos otra forma de actuar. Había mucha moral, muchas obras, mucho hacer. Y cuando uno hace las cosas, no necesita que se las haga. Pero como las cosas del cielo no las podemos hacer, sí que necesitamos al Espíritu Santo, que es el único que nos puede meter cielo en nuestros corazones, el único que puede engendrarlo, el único que puede hacernos, por lo tanto, criaturas nuevas. Pero el Espíritu Santo es ni más ni menos que Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad es Dios. Y entonces, cuando aquí se te da el Espíritu Santo, ¿qué es lo que se te da? Dios. Se te mete a Dios. ¿Y dónde se me mete? ¿Dónde se me mete a Dios? En tu espíritu. ¿Y qué es lo que puede hacer Dios en mi espíritu? Lo primero que puede hacer Dios en tu espíritu es hacerte amigo suyo, hacerte hijo, entrar en su familia. Y claro, si tú logras tener experiencia de esto, dime tú si no es importante llegar hasta ahí, llegar hasta este don, hasta esta gracia enorme. Ahora bien, para entender bien todo el cristianismo, tenemos que darnos cuenta de que ese chute de Dios, o llámalo como te dé la gana, esa inyección, ese fluido de Dios que entra en tu corazón, no entra así bóvilis, bóvilis, porque tú seas no sé qué. No, 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 no. No entra en directo en ninguno de nosotros. Es a través de Jesucristo. Es a través del hombre Jesús, muerto y resucitado. Es a través de su sangre que sucede en ti el Espíritu Santo, que viene a ti el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, por lo tanto, dentro de ti, pues te hace hijo de Dios, te hace una criatura nueva. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo viene a través de Jesucristo. Se puede decir, está bien dicha la frase teológicamente, Pero también se puede decir que el Espíritu Santo nos viene por Jesucristo. O con otras palabras, que es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del hombre Jesús, traspasado de Dios. Pablo llega a decir que nada menos que Jesús, el hombre Jesús, en él habita corporalmente. Corporal, Dios no es cuerpo, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Cuando estamos hablando del hombre Jesús, estamos hablando también de esa inhabitación corporal total de Dios dentro de nosotros. Pues bien, estas son palabras altas, si queréis, pero la realidad es muy sencilla. La realidad es mucho más sencilla. Y nosotros, pues claro, se nos tienen que dar las cosas más sencillas, si no, esta realidad alta nos sirve como para poco. Y entonces, ¿cuál es la realidad en la que nos mete a nosotros? ¿O qué experiencia necesitamos nosotros? ¿O qué manera de ponernos delante de Dios? Porque tú dirás, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo para que venga este Espíritu? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde me coloco? Porque hay que saber colocarse delante de Dios, si no, no te... esto, ¿a contraluz? Pues no, no, es que colocarte a la luz. Y entonces, pues, sucederá, como digo, dentro de ti. ¿Qué puedo hacer yo? Una de las cosas más bonitas que se descubre cuando el Espíritu Santo viene a una persona es la necesidad de la pobreza. La necesidad de ser pobre. No penséis en dinero. No penséis en cosas de este mundo. En pobrezas de este mundo. Los pobres, los ricos, los clase media. No, no, no penséis en nada de eso. No estamos en esa onda. Por lo tanto, fuera todo eso. Se trata de la pobreza de espíritu. Se trata de una pobreza interior, o de una postura interior en tu alma que te lleve a poder acoger este don o esta venida del Espíritu Santo, porque es que resulta que podemos frenar al Espíritu Santo, que podemos, pues, impedir la llegada del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros se puede salvar, porque la salvación es de otro orden, de otra dimensión, imposible que nosotros nos podamos salvar, no podemos, pero sí nos podemos condenar. Porque la condenación consiste fundamentalmente en mirar para otro lado, en no ponerte de frente, en no asumir para nada la acción de Dios con la que Él te quiere hacer hijo, con la que Él te quiere hacer de su familia. Y esa acción de Dios, pues, se llama Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo: todos los pecados se perdonan a los hombres, todos los pecados se pueden perdonar menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. Ese no se puede. ¿Y qué pecados contra el Espíritu Santo? El cerrarte, el no dejarle penetrar, el no tener ningún interés en todo esto, en ir por la vida de otra forma, de tal forma que llega a ti, pues, o no llega. Y claro, pues, tú no eres pobre. Si eres pobre, el Espíritu Santo se las arregla para llegar a tu corazón. Y si tú no lo notas, ¿cuántos miles de millones de personas que no son ni cristianas en el mundo tendrán el Espíritu Santo fuerte en el corazón? ¿Cuántos? Seguro que muchísimos, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero te puedes cerrar con tu rechazo, te puedes cerrar con tus obras, te puedes cerrar precisamente no aceptando esta venida del Espíritu Santo. Había un cura, un párroco, en un sitio de cuyo nombre no quiero acordarme, como dice el Quijote, Y un día le preguntaron a este párroco, pero ¿usted piensa que los carismáticos están locos? Y el párroco dijo, yo no sé si los carismáticos están locos. Lo único que sé es que todos los locos de mi parroquia están en los carismáticos. Y es una cosa que define muy bien, define muy bien a este grupo, porque figúrate que no hubiera locos entre nosotros, figúrate que no hubiera gente extraña, figúrate que no hubiera pobres, figúrate que escogiéramos, figúrate que fuéramos selectivos hasta el punto de decir, no, mira tú no, porque tienes el pelo rufo. O tienes la cara, no sé, manchada. No se puede ser selectivo porque dejas de ser pobre. Entonces, el talante, digamos, de una comunidad como esta, es el talante de que no es lo nuestro lo que va a contar para que esto continúe. No es mi riqueza, ni mi sabiduría, ni qué bueno, esto mientras esté tal persona en Maranata, esto va para adelante, pero nada más que esa persona desaparezca, eso no es el talante de una comunidad como esta. Eso no es pobreza. La pobreza es de otra forma. Figuramos cómo está la iglesia de este momento. ¿Cómo está el mundo? Pero ¿cómo está la iglesia también de mal? Al Papa le atacan por todas partes. Tiene unas suposiciones, una cantidad de mal que, bueno, es como para morirse, ¿no? Pero digo yo, ¿vosotros creéis que el Papa cuando se acuesta por la noche se acuesta con angustia? ¿Imagináis si se acuesta? Sí. Yo imagino que no. ¿Pensáis que el Papa duerme a pata suelta? Se dice así, ¿no? ¿A pierna suelta? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tiene mucho espíritu. Pero sobre todo espíritu de pobreza. ¿Qué significa espíritu de pobreza? Significa que él sabe en lo profundo del corazón, porque se lo ha regalado el Espíritu Santo, que la historia la lleva él, Jesucristo, y que la iglesia la lleva Jesucristo. Que él no se preocupe. Ese es un pobre. Y esa pobreza es muy interesante, porque sencillamente es pobre de espíritu. Si no, menudo lío para poder aguantar y para poder resistir esas cosas. Me estoy acordando en este momento del fundador de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, natural de Burgos, de Caleruega, para los que no lo sepáis, que Santo Domingo fundó su orden allá por el año 1200 y pico, del siglo XIII, un siglo precioso, un siglo, yo pienso que es el siglo más moderno que ha habido en toda la historia, el más moderno. ¿Qué significa un siglo moderno? Pues un siglo con ganas, un siglo con esperanza, un siglo con ganas de progreso, un siglo de búsqueda de novedades, que no mira para atrás, sino que mira para adelante. En aquella época nacieron las universidades, en aquella época nació el gótico con esas grandes catedrales, en esa época la burguesía empezó a revitalizarse, bueno, todo un mundo. Y Santo Domingo, pues, tenía 16 frailes, solo, después de predicar mucho, y no creáis que muy buenos, bastante toscos algunos, sobre todo un navarro, muy toscos. Digo un navarro porque tuvo sus aquellas con él. Y entonces, pues, cuando todo estaba tan mal, cuando parecía que eso, porque tenía grandes amigos Santo Domingo, Tenía a Simón de Montfort, que era el general de los generalísimos, tenía al arzobispo de Tolosa, de Toulouse, tenía todo, y a Santo Domingo no se le ocurre otra cosa nada más que coger cuatro frailes a París, a la Sorbona, a la universidad, cuatro frailes a Bolonia, a la Universidad de Bolonia, que fue la primera universidad del mundo, otros cuatro frailes a Madrid. A Madrid. Faltaban tres siglos para que Madrid fuera la capital de España. ¿Cómo se le ocurrió? Si lo hubiera enviado a León o a Burgos o a Toledo, que es donde estaban los reyes, entonces, pero no, a Madrid. Y cuatro frailes se quedaron con él. Y ya está. Haced lo que el Espíritu Santo os diga. Eran medio, no voy a decir tontos porque no es la palabra, pero debiluchos en formación. Y los mandan a las universidades, porque la orden de los dominicos tenía que ser una orden, pues eso, de estudio y predicación. ¿Y qué sucedió? Pues que a los dos años convoca un capítulo general y aparecen 40 frailes. ¡Qué bien! 40 frailes de distintos sitios donde ya había conventos fundados, todavía sin instituciones, todavía sin normas, todavía sin constituciones, pero ya 40 frailes dominicos. Y entonces quedaron que para el año siguiente habría otro capítulo. Y a mí siempre me maravilla lo que hizo Santo Domingo en ese año. Porque claro, si hubiera sido yo, que no soy pobre, pues hubiera montado una oficina en Bolonia, que era el centro. Me hubieran inventado el WhatsApp y hubiera, hubiera conectado con todos los conventos que iban naciendo en Europa para ver cómo iban, para animarles y para darles un poco de esto, ¿no? De dominicanismo. ¿Pero qué hizo Santo Domingo? Santo Domingo se marchó a Lombardía todo el año predicando sin parar un momento. Ni oficina, ni le importó un pepino todo lo que eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace. Esto no es obra mía. Esta no es mi guerra. Allá películas en el Señor. Pero es que eso te pasa a ti también si tienes un poco de fe. Dices, no, si mi guerra es del Señor. Se reúnen en Pentecostés de nuevo, segundo capítulo, 80 frailes, el doble. Y ahí ya se dieron normas, se dieron reglas, se dieron todo, se dieron las constituciones. Pero no creáis que cualquier constitución. Os he de decir una cosa, de las constituciones de los dominicos han copiado todas las constituciones del mundo. La de los americanos, la de todas. Tenemos dos cámaras, Congreso y Senado. El capítulo sobre la elección y los electores y los elegibles no se ha tocado desde Santo Domingo en 8 siglos. Figuraos qué democracia. Figuraos que era un genio Santo Domingo, sí, pero con Espíritu Santo. Con mucho Espíritu Santo. Y ya al año siguiente se murió. Al año siguiente, bueno, no al año siguiente. A los 2 o 3 meses del segundo capítulo. Se murió. Tan tranquilo, esto no es mío. Y claro que no era suyo. Porque lo hace el Espíritu Santo. Pues esa obra del Espíritu Santo es el talante al cual nos va a meter la efusión del Espíritu Santo, a creer por encima de nosotros, a esperar por encima de nosotros, por encima de nuestras esperanzas, por encima de nuestros cálculos, porque los cálculos de los hombres, los cálculos humanos, pues no suelen contar con el Espíritu Santo. Suelen estudiar no en la facultad de teología, suelen estudiar en la facultad de matemáticas o de algo de eso, los cálculos humanos. Pero los cálculos que van en la línea del Señor, pues son y tienen la mayor fuerza y el mayor poder en la gracia del Espíritu Santo. Y diréis, qué bonito de los santos. Ay, no, es que no es de los santos. Lo interesante aquí es que tú eres el paciente. Esto sucede en ti, esto tiene que suceder en ti. Esto es algo que está ahí y que sencillamente el Señor te lo va a regalar. Y dices tú, pero es que yo soy débil, es que yo tengo ángel de Satanás, es que yo tengo muchos pecados, es que yo soy muy pecador, es que mi vida no tiene nada que ver con ese rosa bello que usted nos está pintando en este momento. Ah, pero es que precisamente eso es lo que le encanta al Señor. Tu vida rota, tu vida pequeña, tu vida pecadora, tu vida pobre, le encanta. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta todo el poder de Jesucristo, se manifiesta toda la gracia de Jesucristo, se manifiesta la gratuidad de Jesucristo, la justificación gratuita, la gratuidad de Jesucristo, que por grandeza y benevolencia de Dios te quiere salvar, porque te quiere salvar, porque eres hijo suyo si tú lo aceptas. Porque eres hijo suyo. No te pone condiciones, ni te va a poner condiciones, porque si no sería salario. Eso lo dice San Pablo a los romanos. Si Dios te pone condiciones y las cumples, no te salva gratuitamente. No hace nada especial. Simplemente has cumplido, te lo has ganado. Es un salario. Se te debe. Pero no. Dios es mucho Dios para hacer que se te regale todo y que al final le tengas que dar las gracias a Él de todo. Porque nosotros no estamos acostumbrados a esta forma pobre de realizarse en la vida. Por eso os decía antes, si en Maranata o en cualquier otro sitio veis pobres, que yo suelo, a lo mejor habéis visto y algunos raros, porque hay mucho loco por aquí entre nosotros. No os extrañe, porque es de los pocos sitios que encontraréis donde a los tontos se les acepta. Es decir, a los que no llegan a la media se les acepta. Y se les acepta, y si se les acepta en el espíritu como se les acepta, pues los pobres muchas veces tienen cosas geniales. Hay mucho más a recibir que a estorbar. A ver si me entendéis. No puede ser un grupo selectivo este. ¿Por qué? Porque si es un grupo selectivo, sencillamente entonces nos hacemos nosotros dueños de la situación. Ya no dejamos que el Señor. En tu casa tienes un hijo mal, tienes a alguien malo, tienes, yo qué sé, las cosas que suceden en las casas. ¿Cuántas pobrezas, cuántos sufrimientos? ¿Cómo se pueden enfocar todas esas cosas? Pues de dos maneras muy claras: o con Espíritu Santo o sin Él. Si no tienes Espíritu Santo, pues no tienes más remedio que agarrarte a lo que puedas para salir adelante. Y a veces pues logras algo, otras veces no logras nada, y sobre todo de paz interior, de paz en el corazón. Pero si tienes el Espíritu Santo, hay muchas cosas que, como la orden de predicadores, el Señor va haciendo en tu propia familia, y resulta que el más pobre de tu familia, como puede ser un hijo que nace mal, como puede ser un down que dicen, como pueden ser no sé qué y no sé cuántas cosas, resulta que el Espíritu Santo te lo transforma y hace que sea el tesoro de la casa, lo más bello que pueda haber en tu casa. Eso es pobreza. Eso es una pobreza del Espíritu Santo. Los de fuera, que no tienen esa dificultad, que no tienen ese sufrimiento, pueden decirte, pero ¿cómo puedes aguantar? ¿Cómo puedes aguantar el estar así? ¿Cómo puedes aguantar a ese hijo así? ¿Cómo puedes? Pues se puede cuando hay ese don de Dios, cuando hay ese Espíritu Santo, cuando hay esa gracia de Dios. Yo siempre cuento, cuando doy esta charla, me da vergüenza contarlo porque lo he contado tantísimas veces, pero cada vez que lo quiero, que no quiero contarlo, el Señor me riñe. Y me dice, yo te he dado esa parábola para que la cuentes. Si te da vergüenza, que te dé. Bueno, se trata de una parábola que iba yo una vez en el tren a ver a mi madre, camino de León. Y bueno, pues antes de llegar a Ávila me mareé. Esto de los mareos en mi familia es bastante común. Somos muy mareones todos. Yo he montado cada numerito en aviones, en casas particulares. Cuando era joven nadie se asustaba, pero los mareos de 60 años para arriba, para todo el mundo ha sido un horroroso ataque al corazón. Mentira, mentira. Bueno, pues en el tren sucedía eso, iban tres chiquillas de Santander, médicas, pero recién salidas. Y se aconsejó el revisor con ellas y le dijeron al revisor que a mí me había dado un ataque al corazón. Y entonces yo le expliqué al revisor el ADN mareante de mi familia, pero no me hizo caso. Bajo mi responsabilidad usted no puede seguir en este tren. Y entonces cuando llegué a Ávila con mi bolsa, pues ya me pararon, me hicieron bajar, había incluso dos filas de ferroviarios, ninguno me cogió la bolsa. Me hicieron pasar por la oficina del jefe y a la otra parte había una ambulancia. Me metieron en la ambulancia y ya, pues, a la Seguridad Social. Y llegué a la Seguridad Social, qué sé yo, yo creo que una señora me estuvo examinando por lo menos 4 horas o 5. Y después de examinarme 4 horas o 5 médicamente me dice, pues yo creo que no ha habido ataque al corazón. Digo, vaya. Dice, pero de todas formas tiene usted que quedarse en observación. Pero con la mala suerte de que fue el día 12 o 13 de octubre y al día siguiente era víspera de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de Ávila, y al día siguiente sábado y al día siguiente domingo. O sea, en 4 días no me atendía nadie para la observación. Entonces yo tuve tiempo de vivir mi experiencia, la que me quería regalar al Señor, porque el Señor cuando se pone, pues te lo hace bien, para que entiendas la experiencia. Y cuando yo llegué a la planta sexta, me metieron en una habitación con otros 2 señores y me dieron un pijama. El pijama es de generaciones, claro, un azul raído viejo por el que habían pasado generaciones de enfermos. Y yo, pues, odio al pijama. Le cogí odio al pijama. Bueno, pero me acosté, me debí de dormir bien. Por la mañana cuando me levanto, porque ya me había enterado a qué hora era la misa, en la planta de abajo, yo estaba en la sexta, pues me he visto de calle para bajar a eso y no hago nada más que salir de la habitación. 2 enfermeras vienen. ¿Dónde va usted? A misa. Dice, pero así no. Digo, ¿entonces cómo? En pijama. Usted no se puede quitar el pijama. Me dieron un albornoz y bajé para abajo. No podéis imaginar la misa tan horrorosa antipijama que pasé. Ni Jesucristo ni nada. Allí no había nada más que eso, antipijama. Y después cuando subí arriba, pues seguía con la misma tecla y todo el tiempo diciendo, me marcho de aquí, me marcho, me marcho. Además tenía una hermana enfermera, que se murió, la pequeña, se murió de cáncer. Y entonces tenía una hermana enfermera que llegó allí y me quería sacar a todo trance. Me dice, vámonos, déjate, pintas tú de aquí, de observación. Pero bueno, yo le dije que no, que me quedaba. No sé por qué lo dices, el Señor sería. El Señor sería. Y llega, fueron dos hermanas, pero la enfermera era la que más tiraba para que saliera. Y entonces, pues, a lo largo de la mañana me sucedió una cosa muy interesante, que la vi ungida por el Señor. Y es que, bueno, yo soy bastante comunicativo. Y en la planta sexta no había nada más que señores y todos con el mismo pijama. Todos igualmente vestidos. Y entonces yo me di cuenta qué facilidad para charlar. Qué facilidad había allí para contarnos nuestras penas, nuestras situaciones, porque todos estaban enfermos, menos yo. Todos tenían sus problemas, todos estos, y me contaban, ¿y a usted qué le pasa? Pues mire esto, me pasa esto, pero claro, como estoy en observación y los médicos no me observan, pues ¿saben ustedes lo que hice yo? Para asegurarme yo mismo, me bajé abajo, a la planta cero, y digo, voy a ver si tengo mal del corazón, sí o no. Y entonces cogí las escaleras a toda mecha. Pero subí corriendo como un loco hasta la sexta planta. Y llegué a la sexta planta tan tranquilo, digo, no, no debo tener ataque al corazón. Y entonces, pues, el Señor me iluminó y me di cuenta lo necesario que es el pijama para poder hablar cosas en comunidad. Lo necesario que es el pijama para contarnos nuestras penas, para contar nuestras pobrezas, porque como todos éramos pobres, para contarnos pues todas estas cosillas, de lo que se me ha quedado es después de comer allá con 14 señores viendo la televisión, entre ellos yo, un culebrón venezolano que se llamaba Rubí, y 14 señores y muertos de risa. Unas carcajadas tremendas. Alguno decía, anda que si me viera mi mujer ahora. Y entonces, pues yo salí de allí con la idea de que hay que ser pobres, desde luego. Y el pijama nos hace pobres. El pijama nos desviste. El pijama nos quita nuestras singularidades. Yo soy más que tú, porque llevo una corbata de no sé qué. Un señor que había allí muy alto, con barba, se vistió de calle porque le dieron el alta y ya no le podíamos hablar, ya era otro ser, ya pertenecía a otra comunidad, el alta. Pero los que quedábamos de baja, los que seguíamos de baja, seguíamos charlando y charlando. Pues todos los días, al final me enteré yo de todas las vidas de todos y todos se enteraron de la mía. Y bueno, pues fue una comunidad que yo salí diciendo, Señor, qué bueno, vaya una lección que me has dado. Porque en la comunidad, en esta comunidad y en cualquier comunidad, si no nos desvisten un poco, si no nos desnudamos un poco, si no abdicamos un poco de todas nuestras cosas, no hablamos, no podemos hablar, nos guardamos, no decimos por si acaso, todos guardamos nuestros ases en nuestras mangas, es decir, cerramos la comunión al Espíritu Santo, cerramos la comunión de los unos para con los otros al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede venir a nosotros y a nuestros corazones porque sencillamente no le dejamos. El Espíritu Santo es comunicación. Y si no nos comunicamos, pues el pobre Espíritu Santo no hace una comunidad. Y si no hay comunidad, es muy difícil que se crezca en Jesucristo. Porque en Jesucristo tenemos que caminar juntos y crecer juntos desde nuestras pobrezas. El problema no está en la pobreza. El problema no está en que tú, pues no sé, tengas muchas cosas un poco rarillas. El problema está en que no podemos los demás ayudar y estar contigo y Dios demostrarte tu amor, su amor y su cariño si no hay, pues entre nosotros, esa facilidad de comunicación. Yo cuando entré en la renovación carismática y oía a alguna persona decir si le daba un cariño, le daba un beso, cualquier cosa, u otras personas, dice, ¿cómo me ha querido el Señor hoy por ti, por medio de ti? Y yo decía, yo te he dado un beso y te ha querido el Señor. ¿Cómo es eso? Yo hasta ahora, si he dado un beso a una persona, la quería yo, ¿no? Pero aquí no. Aquí yo daba un beso a una persona y esa persona lo recibía como de Dios. Y se lo habían yo dado sin pensar en Dios. Es que eran más buenos que yo. Tenían más conocimiento del Espíritu Santo. Pero tampoco es falso eso. Porque si hay comunión, si hay comunidad, pues sencillamente sin pensar en Dios, porque no tenemos por qué estar pensando en Dios a todas horas, te amas de una manera especial, te quieres de una manera especial, y ahí está Dios. Como pudiera ser en un matrimonio, como pudiera ser en cualquier cosa. El matrimonio no tiene por qué estar pensando en Dios. Pero si ese matrimonio tiene fe y vive de la fe, y vive de la pobreza del uno para con el otro, y si se aceptan en sus defectos, se aceptan en su pobreza desde la fe, pues Jesucristo está ahí. No hace falta ponerle siempre en pantalla, porque Él humildemente se mete en tus cosas, en tus amores, en tus cariños, en tu manera de educar a tus hijos, se mete en todo. Por eso es muy bello. Yo me acuerdo, yo pertenezco hace muchos años a la renovación carismática. Ahora no soy nadie, pero hubo épocas más jóvenes en que yo era pues uno de los grandes dirigentes de la renovación. Muchos años estuve en la coordinadora nacional. Pero aún dentro de la renovación no podéis imaginar vosotros las peleas que ha habido entre nosotros, por ejemplo, para la paz, para dar la paz. Porque si el carismático era jesuita, la paz se daba de una forma. Si era no sé qué, la paz se daba de otra forma. Si era de estos rancios, pues la paz se daba como en las parroquias. Si era un chus, decía, no. Beso fuerte. Y además que se oiga. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a coartar? Date un buen beso, date un buen abrazo, libérate de tantas heridas como tienes ahí, de tantas cosas, que a lo mejor ni te has dejado dar un beso en tu vida. Ya no digo darle, ni siquiera que te lo den. Y también se puede uno huir, también puede uno huir del Espíritu Santo no dejando que te quieran. También se puede huir así, no dejando que el Espíritu Santo, no rompez al Espíritu Santo. Cuando nos damos la paz en la misa, no rompáis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere pasar de uno a otro a través de los abrazos, a través de lo que sea, a través de los besos, a través simplemente de la mano, pero déjale pasar, y déjale pasar con el cariño con el que el Señor quiere que vivamos todas estas cosas. Pues bien, hermanos, dentro de unos días, el domingo, pues vamos a tener la efusión del Espíritu Santo, que viene a hacer en nosotros muchas cosas muy bonitas, vitales, profundamente vitales, que van en la línea de tu crecimiento y de tu calidad de vida, no solo espiritual, sino psicológica. El espíritu, ahora lo dicen todos los psicólogos ya, lo que ayuda a la fe, lo que ayuda en estas cosas. Ahora ya, pues, prácticamente ya se va convenciendo de que hay una calidad que, aunque sea puramente psicológica, pero que si se añade la dimensión trascendente, la dimensión del más allá, la dimensión de la fe, pues la calidad interior del ser humano sube muchos enteros. Hoy día está un poco de moda esto de ser religioso, no religioso confesional, digamos así, pero de tener ciertas actitudes se lleva. Si no lo buscas en la iglesia católica, pues lo buscas en el no sé qué de no sé dónde, allá lejos. Pero se busca cierto talante o tinte de espiritualidad, sencillamente pues porque, bueno, entre otras cosas, yo creo que porque la gente necesitan gestos de esto, ¿no? Si pones ya religiosidad, ya probablemente muchos lo rechazan, pero el estilo espiritual del ser y del vivir, pues no se rechaza. ¿Por qué? Porque se necesita. Porque los hombres necesitamos al Espíritu Santo. Pero nosotros, si lo podemos tener al 100% de lleno, es de lo que se trata. Recibir ese Espíritu Santo que desde dentro de tu corazón te va a hacer una criatura de gran calidad, nueva y de gran calidad. Gloria al Señor.